Nosotros no vamos a poder poner en práctica, por ejemplo, los preceptos básicos, o meditar, ¿no? A veces los seres tienen tentaciones, por decir así, de matar o dañar a otros seres vivientes. Se requiere cierto nivel de esfuerzo a nivel individual para no hacer esas acciones, ¿no? Entonces ahí viene la segunda facultad importante en la práctica de la meditación vipassana y también en la práctica de la enseñanza del Buda, que es el esfuerzo o el recto esfuerzo. Y el esfuerzo tiene dos modos o dos aspectos. El primer modo del esfuerzo es con relación a aquello insano, con relación a aquello que es malo, digamos. Y el otro modo, el otro aspecto del esfuerzo es con relación a lo que es sano, con relación a lo que es bueno. Entonces, el esfuerzo con relación a lo insano, a su vez, es de dos formas. Evitar el surgir de los estados insanos que no han surgido. Eso es el primer aspecto con relación a lo insano. Ahora voy a explicar esto. Y el segundo es descartar los estados insanos que han surgido. Ahora, si ustedes practican recto esfuerzo, ustedes van a evitar que en su mente surjan estados mentales insanos. Y si ustedes evitan que surjan estados mentales insanos en su mente, ustedes van a evitar también realizar acciones insanas a través del cuerpo y el lenguaje. Entonces, a través del esfuerzo nosotros podemos evitar que surjan estados de la mente insanos o malos. Ese es el primer aspecto del esfuerzo. Y el otro aspecto del esfuerzo es descartar lo insano cuando surja. A veces no vamos a poder. Las circunstancias nos ganan y van a surgir estados insanos en la mente. Entonces, en ese momento en que surgen estados insanos en la mente, el recto esfuerzo significa descartar lo insano que ha surgido en ese momento. Entonces ese es el otro aspecto de el recto esfuerzo con relación a los estados insanos de la mente. O sea, primero prevenir que surjan. Si no podemos prevenir, descartar inmediatamente cuando han surgido. Y con relación a lo sano o a lo bueno, el recto esfuerzo significa el esfuerzo para hacer surgir buenos estados mentales que no han surgido en la mente. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es el esfuerzo para desarrollar los estados buenos una vez que han surgido en la mente. Desde eso es importante en la práctica de meditación vipassana, porque para poder practicar meditación vipassana nosotros necesitamos esfuerzo. Solamente cuando nosotros practicamos esfuerzo y tenemos suficiente esfuerzo mental, nosotros vamos a poder tener este tercer factor o esta facultad que es la atención plena. Cuando nosotros tenemos atención plena, la mente está en el objeto de meditación. Y la atención plena se traduce como presencia de la mente. A través del esfuerzo, nosotros podemos tener la presencia de la mente en los objetos que van surgiendo en nuestra propia experiencia. Cuando nosotros practicamos meditación vipassana sentados, normalmente observamos la respiración en la entrada de las fosas nasales. Entonces, para poder observar la respiración tiene dos etapas: la inhalación o la inspiración y la exhalación o la expiración. A su vez, cada una de esas etapas está compuesta de partes. Entonces, nosotros debemos observar ese proceso de la respiración a través del esfuerzo y la atención plena y darnos cuenta, momento a momento, cuando está ocurriendo la inhalación, que estamos inhalando, y cuando está ocurriendo la exhalación, que estamos exhalando. Ese darnos cuenta mentalmente es la facultad de la atención plena. Y cuando nosotros practicamos la meditación vipassana, no solamente meditamos en la respiración, sino nosotros meditamos en cualquier cosa que surge en el momento presente. La respiración está continuamente en el momento presente ocurriendo. Nosotros no le prestamos atención muchas veces, pero si nosotros le prestamos atención, vamos a estar en el momento presente observando la respiración. Pero a veces surgen otros objetos que nosotros le llamamos objetos secundarios. Por ejemplo, pensamientos, emociones, imágenes mentales, un montón de cosas, dolor, uno escucha un sonido. Entonces esos son objetos que uno encuentra cuando uno está meditando en el momento presente. Entonces uno tiene que también poner la atención plena en esos objetos, ¿no? Entonces esta facultad de la atención plena es muy importante dentro de las enseñanzas del Buda. El Buda descubrió de que la atención plena es un factor mental que protege nuestra mente. Así como en la Edad Media se usaban estos cascos y estas armaduras para que las flechas no le penetraran a uno, de la misma manera, a nivel mental, cuando nosotros tenemos atención plena, las impurezas mentales no pueden venir a nuestra mente a través de los sentidos. Entonces, una de las razones importantes de la práctica de la meditación vipassana es el desarrollo de esta facultad de la atención plena para protegernos de estas impurezas mentales que están, de lo contrario, continuamente entrando a través de las puertas de los sentidos. Entonces, cuando nosotros tenemos esfuerzo, nosotros tenemos atención plena. Y cuando nosotros tenemos atención plena, la mente está sana. No pueden haber impurezas mentales. El Buda descubrió de que las impurezas mentales y la atención plena son incompatibles. No pueden coexistir en un mismo momento de conciencia. Entonces, cuando nosotros practicamos la meditación y decimos atención plena en todo lo que ocurre en el momento presente, y nosotros podemos tener atención plena, esa continuidad en la atención plena evita de que, por una cuestión de sustitución, haya impurezas mentales en la mente. Por eso a veces se habla del cultivo de la atención o el desarrollo de la atención. Cuando hablamos, a veces algunos maestros que hablan de la meditación vipassana hablan de el cultivo de la atención, el desarrollo de la atención. Porque en realidad la meditación vipassana en un comienzo consiste en estar atento de todo, momento a momento. Entonces de esa manera nosotros evitamos por sustitución que haya impurezas mentales. Entonces, cuando nosotros tenemos atención plena y hay continuidad en la atención plena, entonces ahí viene el otro aspecto, la otra facultad, que es la concentración. Cuando nosotros tenemos atención plena, la mente puede permanecer en el objeto de meditación, unificada. La concentración en pali es samadhi, o en otro término es ekagata, que significa la mente en un punto, la mente unificada en el objeto. Entonces, cuando nosotros tenemos atención y hemos desarrollado esa facultad, nosotros tenemos esta otra facultad que es la habilidad de permanecer en el objeto de meditación. Ahora, cuando comenzamos la plática, hablamos de que en el budismo hay dos tipos de meditación. La meditación shamatha o de tranquilidad y la meditación vipassana. La meditación de tranquilidad está precisamente orientada al desarrollo de esta facultad. O sea que a través de la meditación de tranquilidad, ustedes van a desarrollar esta facultad, la concentración, desbalanceadamente con relación a las otras facultades. Precisamente porque la meditación samatha es selectiva. Ustedes han practicado. Ustedes escogen un objeto y excluyen todo lo demás y mantienen la mente en ese objeto de meditación. Entonces, a través de esa técnica o esa práctica, ustedes van a desarrollar esa facultad de la concentración. Y cuando uno desarrolla esa facultad de la concentración, y la mente tiene la habilidad de estar unificada en el objeto de meditación, entonces es cuando nosotros vamos a alcanzar y desarrollar la quinta facultad, o el quinto aspecto, como usted puso, que es la sabiduría. Y cuando nosotros tengamos la suficiente concentración, nosotros vamos a poder ver, a través de nuestra propia experiencia, la impermanencia, la insatisfactoriedad y la insubstancialidad de esos objetos que nosotros estamos observando momento a momento a través de la práctica meditativa. Entonces, es ahí cuando nosotros alcanzamos el propósito de la meditación vipassana. Solamente cuando nosotros podamos ver a través de nuestra propia experiencia que la respiración que nosotros estamos observando es impermanente, nosotros vamos a tener esa facultad de la sabiduría. Ahora, normalmente nosotros no vemos esas características porque nosotros no tenemos desarrollado lo suficientemente la concentración. Esas características son reales, pero porque nuestra concentración es débil, no es lo suficientemente desarrollada, nosotros no podemos ver las características. Es como, ¿no? Usted ve ahí, ve unas cosas, pero si usted trae un microscopio, se va a ver eso de una manera diferente. Entonces la concentración es como ese microscopio, esa concentración de la mente de tal manera que nos permite a través de ver de la lupa de la sabiduría las características universales de los fenómenos. Entonces cuando nosotros podemos ver las características universales de los fenómenos, ahí nosotros estamos completando y estamos realmente realizando la práctica de la meditación vipassana. Entonces se podría decir que cuando nosotros practicamos la meditación vipassana, nosotros estamos cultivando y desarrollando estas cinco facultades. La fe está en el trasfondo, porque en el momento que uno está practicando y está sentado, significa que uno posee esa cualidad o esa facultad. Pero las otras cuatro uno las está poniendo en práctica cuando uno está practicando. El esfuerzo, la atención plena, la concentración y la sabiduría. En la medida que nosotros podamos desarrollar y balancear estas facultades y estas cualidades en la meditación, nosotros vamos a progresar en nuestra práctica. El esfuerzo puede ser excesivo o puede ser deficiente. La concentración puede ser excesiva o puede ser deficiente. Entonces, esas facultades nosotros tenemos que aprender a regularlas cuando practicamos meditación. Cuando nosotros practicamos meditación, si tenemos somnolencia, por ejemplo, significa que tenemos poco esfuerzo, demasiada concentración. Si nosotros tenemos agitación mental, significa que nosotros tenemos demasiado esfuerzo, poca concentración. Entonces uno, a través de la propia experiencia, aprende a regular esas cualidades para que estén balanceadas. Y la atención plena se dice de que nunca está en exceso o en defecto. Entonces eso siempre tiene que estar presente cuando nosotros practicamos la meditación vipassana. Entonces esos son los cinco factores o facultades que se llaman en pali, se llama indriya. Se denominan facultades o indriya en pali porque controlan y dominan los opuestos. Cada una de estas facultades tiene su enemigo, su contraparte, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, ¿cómo se dice?, ganarle a nuestros enemigos. Entonces, o sea, que la meditación también se puede ver así como la conquista de los enemigos. Los enemigos no son los demás, sino son estos factores insanos, ¿no? La fe, ¿cuál es el enemigo de la fe? La incredulidad, la duda. ¿No? Entonces nosotros, cuando la fe es una facultad, está controlando y evitando que nosotros tengamos ese otro lado, ¿no? La duda. Son las dos caras de la moneda, ¿no? Porque la fe implica duda. Cuando hay fe no hay duda. ¿O es como dicen aquí de un lado de la moneda y del otro? ¿Cómo? ¿Cuál es, por ejemplo, cuando tiene el número? ¿Cari Cruz? Águila y sol, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuál sería la fe aquí, ¿no? El sol o el águila, pero bueno, ustedes escojan. Cuando está el sol, digamos, no puede estar el águila, ¿no? Cuando está el águila, no puede estar el sol. Entonces, por eso se llaman indriya en pali, facultades. Cuando uno está, controla la mente con relación a los opuestos. Entonces eso es el opuesto de la fe. El otro es el esfuerzo. Entonces, la pereza, la indolencia, la apatía. Entonces, el esfuerzo es una facultad. Cuando nosotros tenemos esfuerzo, estamos controlando. El otro lado del esfuerzo es la apatía, la indolencia, etcétera, ¿no? La atención plena, la distracción, la negligencia, ¿no? Entonces eso es la otra cara, ¿no? Y la concentración, la discursividad, la agitación y la sabiduría, la ignorancia. Entonces, cuando nosotros estamos practicando la meditación, nosotros estamos desarrollando estas facultades y estamos, como se dice, radicando temporalmente esos opuestos. Y se dice de que estas facultades se pueden convertir en poderes, ¿no? O sea, la fe, el esfuerzo, la atención plena, la concentración y la sabiduría, cuando uno los desarrolla, se convierten en poderes, que son inconmovibles por sus opuestos, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver la práctica espiritual, entonces la práctica de la meditación vipassana, como el desarrollo de estas cualidades y la lucha, por decir así, en realidad no es una, pero sí, digamos, con relación a estos factores opuestos, que son, digamos, las cosas de que nosotros tenemos que eliminar o erradicar, ¿no? Okay. Voy a platicar un poquito más y dejar, ¿no?, el resto del tiempo para preguntas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la meditación vipassana, dijimos de que el momento presente, ¿no? Ahora, el Buda dice de que solamente en el momento presente donde nosotros podemos descubrir esas tres características universales. No es posible en el momento, en lo que pasó. Lo que pasó ya no se puede volver a pasar de nuevo y ver correctamente. O sea, de que, por ejemplo, de aquí para atrás, todo aquello que nosotros no vimos como impermanente, etcétera, no es posible que nosotros lo veamos. Y el futuro es imposible que nosotros lo veamos como impermanente porque todavía no ha surgido. Entonces, por esa razón, el momento presente es el único momento y nuestra única oportunidad, el Buda dice, en donde nosotros podemos descubrir esas características de la existencia condicionada. Ahora, ¿y qué pasa si ustedes practican meditación vipassana y ustedes ven la impermanencia de los fenómenos condicionados a través de su propia experiencia? ¿Qué pasa con relación a lo que pasó? Ya. Eso es lo que se llama vipassana inferencial. Nosotros vemos la impermanencia ahora. Y descubrimos la impermanencia en los fenómenos. Entonces, cuando nosotros descubrimos la impermanencia ahora, nos damos cuenta de que todo lo que pasó y que no vimos como impermanente es igual que como lo que estamos descubriendo ahora. ¿No? Eso es lo que se llama vipassana inferencial. ¿No? Una vez fuimos con Paco a Argentina, y no sé si alguno de ustedes ha estado en Argentina, pero es increíble lo que se llama la pampa en Argentina. Es todo campo llano. Y uno puede volar, no sé, a lo mejor muchas horas, y no hay montañas, todo igual. Entonces, yo creo que ese es un buen símil. O sea, no hace falta volar mucho. Con ver solamente una parte de la pampa, todo lo demás es igual. No. Entonces, uno ve la impermanencia en el momento presente. Entonces, todo lo demás es igual, es impermanente. Y todo lo demás que va a venir es igual. Entonces, eso es lo que se llama vipassana inferencial. Entonces, el Buda dice de que solamente en el momento presente nosotros podemos ver esas tres características universales. El pasado ya pasó y no podemos traerlo de nuevo para que nosotros a que nosotros le pusimos una adherencia, ¿no? No le podemos quitar eso. Entonces, por esa razón, cuando se dan las instrucciones de la meditación, se dice, observa el momento presente, solamente el momento presente. Porque ahí es que nosotros vamos a poder descubrir eso que el Buda descubrió. Y una cosa más importante, una diferencia importante entre la meditación samatha y vipassana, que es que la meditación samatha, el objeto de la meditación samatha son conceptos, y el objeto de la meditación vipassana son realidades últimas. Y por esa razón es imposible ver las características de la impermanencia, insustancialidad, etcétera, cuando nosotros practicamos samatha, porque la meditación samatha, como toma conceptos como objeto, los conceptos carecen de esas características universales. Entonces, por eso es importante, cuando nosotros practicamos meditación vipassana, saber observar correctamente los objetos como realidades últimas, porque solamente en las realidades últimas nosotros vamos a poder descubrir esas características universales. Ok, entonces, ya he hablado casi más de una hora y media, entonces dejemos el resto del tiempo si alguien quiere hacer preguntas o clarificar acerca de lo que hemos platicado esta noche. Ya.
Las tres características universales son impermanencia, ¿y cuáles otras?
Impermanencia, insatisfactoriedad e insubstancialidad. Ya.
¿El presente tiene la misma importancia?
No, sí hablo fuerte. ¿Mi presente tiene la misma importancia? Ah, bueno. Wow. Es medio incómodo, pero bueno. ¿Mi presente tiene la misma importancia que lo que sucede atrás? Es como, no entendí bien, pero el ejemplo que diste es como, todo es plano porque todo tiene la misma importancia. pero aún así todo es esencial. No tenemos que olvidar el pasado, pero...
Yeah. No, cuando nosotros practicamos la meditación vipassana, es importante que nosotros observemos el momento presente, porque solamente en el momento presente vamos a poder descubrir esas tres características. Solamente eso, ¿no? O sea, el pasado está bien, pero cuando nosotros meditamos, esta meditación es el momento presente.
Lo que había comentado referente a la práctica de shamatha, yo me he tumbado mucho, sobre todo en mi práctica, que al momento trato de concentrar, más bien hacer la práctica en la respiración, pero sí hay muchos obstáculos, obviamente mentales, donde no puedo enfocar ni siquiera la respiración. Tengo mucha excitación mental, uh-huh. Y a pesar de que hago algunas prácticas, como más bien no prácticas, sino algunos antídotos, como por ejemplo decir, bueno, soy impermanente y muy pronto puedo morir, para aquietar mi mente, y aún así no lo puedo lograr aquietar la mente. Entonces, ¿tiene alguna sugerencia de cómo puedo practicar algún otro antídoto o cómo puedo hacer otra práctica, a lo mejor que no sea la de la respiración?
Ya. Así muy generalmente, por ejemplo, la práctica de amor benevolente, metta en pali, es una práctica que es muy buena para tranquilizar la mente, ¿no? Y es una práctica de samatha, meditación de tranquilidad. Entonces, por ejemplo, uno puede a lo mejor practicar amor benevolente o compasión como meditación, y una vez que uno haya logrado tranquilizar la mente, si uno quiere puede seguir practicando eso, o uno puede practicar la respiración. Pero la práctica de amor benevolente es muy efectiva para calmar la mente. Una vez en un monasterio en Estados Unidos había una persona que tenía un problema de salud física. Yo no sé el nombre médico, pero resulta ser que practicaba buceo de gran profundidad. Y en una ocasión, él no se bajó a cuántos metros, y cuando tiene que salir, él tiene que salir por etapas, para, ¿no?, hasta salir. Pero la persona, no sé lo que había pasado, y lo habían sacado inmediatamente. Entonces, es una enfermedad que tenía él, y tenía problemas de insomnio, y no podía dormir. Fue ahí al monasterio, y los monjes le pusieron un cassette para que practicara metta, amor benevolente. Y esa persona después le fue a reportar a los otros monjes, de que se había dormido. Escucha, o sea, de que eso significa de que, claro, cuando la mente, la agitación mental es debido a de exceso de esfuerzo, ¿no?, volviendo a las facultades, ¿no?, o excesiva discursividad, que es más o menos lo mismo. Entonces, el antídoto es reducir el esfuerzo, reducir la discursividad. Entonces, por ejemplo, la práctica de amor benevolente es un buen método para eso. Ya. Ya. Ya.
Hace rato comentó que para practicar la meditación vipassana había que tener varias características, dos características antes de. Una de ellas comentó que era no tener impurezas mentales. ¿Cómo podemos hacer esto?
¿No? Las dos condiciones previas que dije son la conducta moral que es pura. Ajá. Y la concepción. Ajá. Correcta. ¿No? No dije las impurezas mentales.
Porque yo me preguntaba, bueno, ¿cómo sí. puede uno comenzar a practicar
ya.
si uno no tiene eso?
No, o sea, las impurezas mentales están con nosotros, por decirlo así. Ahora, las dos condiciones previas son la conducta moral, la conducta moral que es pura, que son los preceptos, con relación a nuestras acciones físicas y verbales, y la concepción que es correcta. ¿No? Ahora, las impurezas mentales están en nosotros. Se dice de que las impurezas mentales existen en tres niveles: el nivel latente, el nivel manifiesto y el nivel de transgresión. En el retiro este, ¿no?, hablamos de eso. Ahora, el nivel latente, por ejemplo, ahora no tienen impurezas mentales. Están escuchando el Dhamma y no hay impurezas mentales en la mente. Pero no significa de que uno no vaya a tener después. Entonces, porque precisamente las impurezas están dormidas, latentes. Cuando haya condiciones, las impurezas mentales van a aparecer en nuestra mente. Entonces, eso, cuando las impurezas mentales se presentan y están en nuestra mente, eso se llama el nivel de manifestación de las impurezas mentales. Ahí nosotros podemos detectar, ahí tengo enojo, ahí tengo apego, ahí tengo envidia, ahí tengo resentimiento, ¿no?, ahí tengo duda, etc. ¿No? Entonces, en el momento en que eso está existente ahí, eso se llama el nivel manifiesto. ¿No? Ahora, cuando las impurezas mentales están instaladas en la mente, muchas veces nosotros actuamos motivados por esas impurezas mentales y realizamos acciones físicas y acciones verbales, ¿no? Si uno está enojado, por ejemplo, le grita o dice cosas incorrectas, o físicamente puede también. Entonces, eso es lo que se llama el nivel de transgresión de las impurezas mentales, ¿no? Entonces, los preceptos, la conducta moral, es para el nivel de transgresión. La meditación es para el nivel de manifestación y el nivel latente. Ahora, el nivel latente es como, por ejemplo, no sé, una persona que fuma. Ese es el ejemplo que dije. Pero no está fumando ahora. Y uno le pregunta a la persona, ¿usted fuma? Y la persona le dice, sí, pero no está fumando, ¿no? Y la persona le dice, sí, ¿por qué? ¿No? Porque va a fumar después de que habló con uno, ¿no? O al otro día, ¿no? ¿No? Entonces, eso es la continuidad del yo, ¿no? Entonces, por esa razón es tan importante toda la cuestión ética en el budismo. Bueno, qué bueno que me hizo esa pregunta, porque hay un verso en el Dhammapada donde el Buda dice que al Buda nunca lo van a poder atrapar, porque el Buda no deja huellas. O sea, lo estoy parafraseando así, a este verso. No. Ahora, y esta enseñanza es bien importante para la meditación también, no solamente por que aplica el Buda. En la antigüedad, bueno, y todavía yo creo que para cazar los animales, ¿no? ¿Cómo le dicen a las personas que saben? Rastreadores, ¿no? Que saben, de acuerdo a las huellas, ¿no?, qué animal es, cuándo pasó, a lo mejor las horas y el día, ¿no? O sea, entonces de esa manera van siguiendo las huellas hasta que después, ¿no?, pueden atrapar a los animales. O sea, hay gente que es experta en eso. Bueno, cada vez menos, ¿no? Entonces, pero el Buda dice, a mí, yo no dejo huellas. A mí no me van a agarrar nunca. Ahora, a nivel humanos nuestros, ¿no?, lo que el Buda está diciendo es de que esas impurezas mentales son las huellas que nosotros dejamos en el mundo, ¿no? Y en la medida que nosotros tengamos las impurezas mentales, los demás nos van a poder agarrar a nosotros como un ego, ¿no? Usted hizo esto, ¿no? Usted hizo aquello, ¿no? Pero si nosotros podemos ser impecables, o lo más impecables posibles, con nuestras acciones, es como si nosotros no dejáramos huellas o dejamos menos huellas. Entonces es más difícil que nosotros nos puedan rastrear y atrapar, ¿no?, con un ego, ¿no? Entonces sí, por eso es importante eso.
Quizás esta pregunta va a ser o ameritaría una respuesta muy larga, pero bueno, hay desde luego diferencias de visión e incluso de aproximación a la práctica entre la práctica Theravada, la práctica, por ejemplo, Vajrayana o Mahayana o lo que sea. Me gustaría saber un poquito, en base a la explicación que dio sobre la práctica de meditación vipassana, de esta cuestión de sustitución, de que cuando está, por ejemplo, la mente enfocada en el objeto de meditación con atención plena, las actitudes insanas o las impurezas mentales no surgen. En la práctica de meditación Mahayana hay como toda una metodología que es la que conocemos y toda como una explicación de cómo finalmente pueden ser eliminadas o erradicadas por completo estas impurezas para que ya no surjan, puesto que si no están erradicadas, en un momento dado volverán a surgir. En base a esta explicación, ¿existe esa visión también de que estas pueden ser erradicadas por completo? ¿O solamente en base a la presencia mental permanente es que estas ya no surgen?
Esa es una buena pregunta. Sería por otra plática, pero en breve, existen tres tipos de erradicación de las impurezas mentales. La erradicación momentánea es la primera, que es cada momento de atención plena. Nosotros estamos ejecutando, por decir así, esa erradicación momento a momento. Significa que cada momento que nosotros tenemos atención plena, no puede haber impurezas mentales. Ahora, si usted tiene buena atención plena y desarrolla concentración, por el efecto sostenido de estos factores, nosotros vamos a alcanzar el segundo tipo de erradicación, eliminación, digamos, temporal, ¿no? O sea, de que las impurezas mentales, por el poder de estas facultades o estos estados mentales, no van a surgir en nuestra mente, ¿no? Aún si nosotros no meditamos en esos objetos, pero porque nosotros tenemos atención plena y concentración fuertes, ¿no? Y el tercer nivel es lo que se llama la erradicación total, ¿no? Y eso se logra a través de lo que nosotros llamamos la conciencia del sendero, ¿no? La meditación vipassana, hay 12 estadios o etapas que una persona que practica la meditación vipassana tiene que pasar, ¿no? El primer estadio precisamente es ver la impermanencia esa, ¿no? Después de que uno ve la impermanencia y la insatisfactoriedad, etcétera, hay otros estados que tiene que pasar. Entonces, cuando uno pasa por todos los estadios de la meditación vipassana, uno va a alcanzar el último estadio, que es el surgir de la conciencia del sendero, ¿no? Entonces, cuando surge la conciencia del sendero, se dice que esa conciencia erradica las impurezas mentales. Entonces, y eso significa de que nunca más esas impurezas mentales van a surgir en esa continuidad de ese individuo, ¿ya? Entonces, eso es el propósito, el objetivo final de la práctica, ¿no? Cuando nosotros estamos observando los objetos de meditación, momento a momento, estamos en primera forma, ¿no? Ahora, si uno progresa en la práctica y uno pasa por todas esas etapas de la meditación, uno puede alcanzar lo que se llama la iluminación. Entonces, ahí se radica. Ahora, uno le puede llevar años a lo mejor pasar por eso, o uno puede pasar en un chasquido de dedos. Todo depende del desarrollo que esa persona tenga. ¿Está bien?
Sí, Se dice en los textos que uno tiene que aprender a ver el surgir y el cesar para comprender la impermanencia, la insatisfacción y la insubstancialidad. ¿Qué nos podría recomendar, aparte de lógicamente practicar, que es imprescindible para poder llegar a percibir esto, ¿qué otros apoyos en la práctica de Vipassana son necesarios para poder llegar a percibir el surgir y el cesar?
Ahora, para poder percibir el surgir y el cesar es el estado después de ver la impermanencia. O sea, la meditación Vipassana, el primer estado de Vipassana es lo que se llama discriminar entre la mente y la materia. O sea, de que antes de ver la impermanencia, el primer estadio de Vipassana, que en algunos textos Theravada no se considera todavía Vipassana, pero en otros sí. Pero bueno, es discriminar la mente y la materia. De acuerdo con la enseñanza del Buda, especialmente en el Abhidhamma, nosotros somos mente y materia, ¿no? O sea que, por ejemplo, cuando usted ve algo con el ojo, el objeto que usted ve es materia. El ojo que ve es materia. Pero la conciencia que ve ese objeto es mente, ¿no? Ahora, si usted, yo le pregunto a usted, cuando usted ve, a ver, dígame dónde está la mente y la materia, me va a decir, no, simplemente veo. Pero cuando uno alcanza el primer estadio de Vipassana, el meditador o la persona que puede ver y discriminar, discernir se llama, entre la mente y la materia. Entonces, de tal manera de que se da cuenta de que eso es materia, esto es mente. ¿No? Entonces, y después viene otro estadio, ¿no? Y después viene la impermanencia y después viene el surgir y el cesar. Ahora, para poder lograr eso, lo que yo recomiendo es que hagan un retiro largo, ¿no? Es impredecible y no se puede saber porque cada individuo tiene distintas perfecciones, ¿no? Y desarrollo espiritual. Pero mientras más largo sea el retiro y más intensa la práctica, mayor la probabilidad que uno pueda alcanzar el objetivo. No sé, 2 semanas es lo mínimo que uno requiere para que la mente empiece a decantarse intensamente meditando todo el tiempo.
Una pregunta, pues muy sencilla, pero para mí es importante. Por ejemplo, después de la plática, hay mucho que a nivel intelectual suena un poco complicado, ¿no? Y ahorita al final de repente empieza la mente a decir, ah, caray, esto está como muy complicado. Entonces, la práctica ya en sí, la práctica de Vipassana, ¿es muy complicada o cómo se hace?
No, la práctica de Vipassana no es complicada, es difícil, pero las instrucciones son muy simples, ¿no? Observar, o sea, no hay intelectualidad en Vipassana. Nosotros no estamos discurriendo o pensando algo, no, sino simplemente observando, ya sea la respiración o los objetos mentales o el dolor, por ejemplo. El dolor es un buen objeto de meditación Vipassana. El dolor puede ser un buen objeto para progresar, porque nosotros tenemos que ver el dolor simplemente, pero no la aversión. Normalmente nosotros tenemos dolor y aversión. Entonces, cuando nosotros practicamos Vipassana, se dice de que la persona que practica Vipassana tiene que, uno medita para no quitarse lo que uno tiene. Uno no medita para tener algo diferente, sino uno medita para ver claramente lo que uno le está experimentando. Y eso es precisamente de acuerdo a lo que el Buda dice con relación a la primera noble verdad, que nosotros tenemos que comprender claramente, ¿no? Y por eso en la meditación Vipassana gran parte de la práctica es una cuestión de actitud. Nosotros estamos llenos de expectativas y de cosas que traemos a la práctica, y en realidad la práctica es observar lo que está ahí. Entonces, mientras más rápido nosotros desarrollemos esa actitud, mejor va a ser nuestra práctica. Pero sí, la práctica en sí es observar. No, no hay mucho más. Ya.
Pues le damos las gracias a Venerable Unandicena por esta hermosísima presentación de las enseñanzas del Buda, que seguramente van a dar para nuestra práctica y para nuestro estudio del Dharma muchísimo, muchísimo tiempo de regocijo y de clarificación. Le agradecemos su presencia aquí. Recordamos que Venerable Unandicena es el fundador del monasterio Dhamma Vihara, que está adelante de Jilotepec, y tenemos la fortuna de que él resida acá muy cerca de nosotros. Entonces, pues ahí es donde pueden acudir para continuar recibiendo este banquete de enseñanzas. También a ustedes les agradecemos que hayan asistido, porque pues es eso lo que hace posible que se produzca la enseñanza, ¿no? El que los maestros acudan, los alumnos acudan al maestro y hagamos preguntas, y sobre todo que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Pues en el altar del centro de la sala de meditación del Dhamma Vihara, de la residencia del monasterio del cual es abad Venerable Unandicena, hay una piedra que tiene una inscripción que dice: no hagas, evita dañar a otros seres, más o menos, cultiva el bien y purifica tu mente. Esa es la enseñanza de los Budas. Y bueno, ahora hemos tenido una explicación muy, muy detallada de cómo es que podemos nosotros purificar nuestra mente y evitar dañar a los otros seres y beneficiarlos. Entonces, le agradecemos, Venerable Unandicena, que esté aquí. Agradecemos a ustedes también su presencia. Gracias. Vamos a ofrecerle una pequeño donativo que es resultado de lo que ustedes han dado, y recordamos que pues los monásticos viven de lo que nosotros les ofrecemos, su comida, su ropa, sus medicamentos, sus pasajes, para que ellos puedan seguir estudiando y practicando y enseñando, pues depende de lo que nosotros les ofrecemos. Entonces les agradecemos y pues aquí está este pequeño donativo. Ah, perdón.